Bien, vamos abriendo las Biblias, hermanos, ahí en Juan capítulo 9. Juan capítulo 9, tengan ahí abiertas sus Biblias. El pasaje que vamos a estudiar es Juan 9, del 1 al 25. Juan 9, del 1 al 25 es lo que vamos a estudiar hoy. Y como siempre, hermanos, gracias por orar a todos los que están orando por las predicaciones, por los estudios, por las alabanzas, por todo el servicio de adoración. Es una bendición que estemos orando los unos por los otros. Y bien, para entrar al tema, vamos a recordar algo. Tengan ahí sus Biblias en Juan 9 y vamos a recordar algo. Dice Juan 8, 31 al 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Sí? ¿Libres de qué? ¿Se acuerdan? Libres del pecado, ¿verdad? Libres del pecado. Dice la Biblia que si nosotros permanecemos en su palabra, entonces seréis verdaderamente libres. Dice otro versículo que estudiamos la última vez, hace 15 días: de cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Nunca verá muerte. Algo común en estos dos pasajes. Bueno, tenemos ahí la palabra permanecer, permanecer en su palabra, y la palabra guardar, el verbo guardar. Entonces, son dos palabras que son equivalentes. Dice Juan, dice Jesús por medio de Juan: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y dice más adelante: de cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces, tenemos que entender algo aquí. Esas dos palabras son equivalentes: guardar y permanecer. Pero tenemos que entender algo. No es que por guardar, por permanecer en su palabra, escuchen esto bien para que lo entendamos. No es que por permanecer o guardar su palabra seremos librados de la muerte. No es así. Sino más bien es que aquellos que hemos sido ya redimidos, salvados por el Señor, librados de la muerte, hechos discípulos de Jesucristo, como evidencia, ¿sabes qué va a pasar? Guardaremos su palabra y permaneceremos en ella. ¿Sí? ¿Sí se entiende la diferencia? No es que Dios te diga: guarda mi palabra para que seas salvo. No, sino que porque eres salvo, entonces guardas mi palabra. ¿Quién hace todo, hermanos? ¿Quién escoge desde antes de la fundación del mundo? ¿Quién llama? ¿Quién justifica? Dios. ¿Quién santifica? Dios. Él hace todo. El que tomó la iniciativa para salvarte fue Dios. Él te escogió, Él te llamó, Él te justificó, Él te redimió y Él te está sosteniendo. Él nos sostiene, ¿no? Estamos en ese proceso de santificación que permite pruebas como las que hemos estado viviendo, y todo lo que hace Dios es para su gloria y nos bendice a través de ello. Entonces, una consecuencia de que ya lo hizo en ti es que guardas su palabra, que permaneces en ella, que la vives todos los días, ¿sí? ¿Y por qué es esto posible? Por los méritos de aquel que es antes de Abraham. Como vimos en el último pasaje que estudiamos con Fer, antes de que Abraham fuera, ¿qué dijo? Yo soy. Antes de Abraham ya estaba Jesucristo. Acuérdense qué pasó. Agarraron piedras porque ellos entendieron que se estaba refiriendo a él mismo como Dios. Dijeron: esto no puede ser. Entonces tomaron piedras, pero Jesucristo simplemente se escondió en el templo y, atravesando por en medio de ellos, se fue a seguir con su ministerio. Y es lo que vamos a empezar a ver hoy. Acompáñenme a orar para entrar a su palabra. Gracias. Gracias, Padre. Gracias por esta mañana. Gracias, Dios, te damos. Porque, Dios, hoy no lloramos la muerte de Lucy. Más bien festejamos su vida, Señor. Festejamos su vida al lado tuyo, Padre. Y te agradecemos tanto que la hayas bendecido. Que tú la hayas llamado. que la hayas justificado, Señor, que la hayas preparado para encontrarse contigo y que ahora esté junto a ti disfrutando de la eternidad. Gracias, Dios. Gracias, Padre, porque como tú nos has enseñado, la muerte es simplemente un paso, Señor. Un paso a la eternidad. Gracias, Padre. Llévanos a vivir para ti. Te rogamos que tú nos ayudes en esta mañana, que nos guíes, que tu palabra nos exhorte, nos anime y llévanos a entender todo lo que tienes para nosotros hoy. Oramos a ti, Padre Santo, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a ir leyendo los pasajes. No voy a leerlos hoy todos, todo el texto completo, porque está bastante largo. Pero vamos a ir leyendo los pasajes. Bien, Juan 9, del 1 al 2. Al pasar Jesús, acuérdense que el contexto, acaba de salir de Jesús del templo, lo quisieron apedrear y se fue. ¿Sí? Entonces dice, al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Típica pregunta cargada de religiosidad. Típica pregunta religiosa. ¿Quién pecó para que este hombre esté así? Y es increíble que nosotros podemos ver cómo nos parecemos tanto a los discípulos de Jesús. De veras, estamos hechos del mismo material. Somos muy parecidos. ¿Quién pecó para que este hombre fuera así, Señor? Para que no pueda ver. Es increíble esto. La generalizada creencia de pensar que solo sufrimos por nuestros pecados. Y aquí quiero subrayarlo, que solo sufrimos por nuestros pecados. Y no solo sufrimos por nuestros pecados. Muchas veces sufrimos como consecuencia de nuestros pecados, es cierto. Pablo le dijo a los corintios que por sus pecados había muchos enfermos y debilitados entre ellos y otros ya habían partido, ¿se acuerdan? Entonces, sí hay consecuencias por nuestros pecados, pero en este mundo lleno de maldad, lleno de injusticia, también sufrimos como resultado de la consecuencia indirecta del pecado en el mundo. ¿Sí se entiende la diferencia? Sí podemos sufrir como consecuencia de algo que hayamos hecho. No sé, me endeudé porque gasté de más. Y ahora estoy sufriendo porque todos los días me están hablando, me están cobrando, me están presionando. Es horrible y estoy padeciendo. Pero todo mundo sufre como resultado de la consecuencia indirecta por la presencia del pecado. El mismo Señor Jesucristo sufrió por esto, aunque Él nunca pecó. Sufrió por el pecado del hombre, al ser insultado, al ser rechazado, por la muerte de amigos. Acuérdense que la muerte es resultado y es consecuencia del pecado. A veces cosechamos lo que sembramos y otras veces cosechamos la siembra del pecado en el mundo. No hay persona que no sufra, ¿sí? No hay persona que no sufra. Entonces nosotros vemos aquí a los discípulos en una actitud religiosa. Quisieron llevar el asunto a un terreno espiritual. Señor, ¿quién pecó? O sea, ellos ya habían dicho, alguien pecó. ¿Quién pecó para que este hombre haya nacido ciego? ¿Quién pecó para que esta persona perdiera su trabajo? ¿Quién pecó para que esa persona le chocara en el coche? ¿Quién pecó para que a tal persona le diera cáncer? ¿Sí? Quisieron llevar el asunto a un punto espiritual y eso no era la idea de Jesús. Muchas veces nos pasa lo mismo. ¿A poco no, hermanos? Seguramente está sufriendo porque no sirve en la iglesia. Seguramente está sufriendo porque no ofrenda. Seguramente está sufriendo porque no lee, porque no ora, porque no va a ningún estudio en la semana. Cuidado. Mejor vamos a ver a dónde nos quiere llevar Jesús y veamos la respuesta de Él. Dice el versículo 3. Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Ni este ni sus padres. Este versículo nos dice el por qué pasan, entre comillas, cosas malas. Pasan cosas malas, ¿no? Entre comillas. Las vemos malas. sufrimos tragedias. A todos nos ha pasado. Y este versículo nos dice por qué. Nos dice por qué. Y es bien interesante. Para que las obras de Dios se manifiesten. Para eso pasan cosas. Por eso Dios permite cosas en tu vida. Para que las obras de Dios se manifiesten. Y aquí, siempre que tú veas un para qué como el que está ahí, subráyalo. Porque cada vez que veas un para qué en la Biblia, es porque Dios te va a dar el objetivo de lo que acaba de escribir. Entonces siempre subráyalo. ¿Por qué este hombre nació ciego? Para que las obras de Dios se manifiesten. Y esta palabra manifestar en el original griego quiere decir revelar, dar a conocer, hacer visible. Es decir, para que las obras de Dios se hagan visibles por medio de la vida de Él. ¿Se entiende esto, hermanos? Muchas veces Dios permite estas cosas malas, o que parecen malas, para obrar milagros. Dice Dios en Romanos 8:28, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es los que son llamados con un propósito. Es decir, todo lo que pasa en nuestras vidas, dice Pablo, es para bien. ¿Y sabes por qué? Porque Dios tiene un propósito en tu vida. Un propósito maravilloso, que a lo mejor ahorita no lo vemos. Señor, ¿por qué permitiste que nuestra hermosísima hermanita Lucy se fuera? Me decía una hermana, mira, Dios consuela, pero qué duro es. Y sí es cierto, es duro. Pero Dios tiene un propósito detrás de esto, que nosotros no alcanzamos a ver, pero acuérdate que Él tiene el panorama completo. Entonces Dios tiene un propósito, así es Dios. No pensemos que lo malo, o lo que pensamos que es malo, que nos llega a pasar en nuestra vida, es porque no estamos haciendo cosas. No necesariamente es así, y aquí también subrayo, no necesariamente es así. Así pasó con el ciego. Como cristianos, Dios permite muchas situaciones complicadas. Dios lo hace. ¿Sabes por qué? Porque te está purificando. Una vez el apóstol Pedro le escribió a un grupo de creyentes que estaban siendo tremendamente perseguidos por un emperador romano que se llamaba Nerón. Y fue tremenda la persecución, fue espantosa el sufrimiento que padecieron ellos. Y Pedro les dice, los anima diciéndoles, ustedes ya nacieron de nuevos. Y si es necesario, van a tener que ser afligidos por diversas pruebas. ¿Para qué, Pedro? Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, sea hallada en gloria y alabanza cuando sea manifestado Jesucristo. Por eso es que Dios permite las pruebas en el creyente. Dios permite esas situaciones. ¿Y sabes qué? Aunque no hayas pecado. Aunque no hayas pecado. No es una consecuencia forzosamente del pecado, como es el caso del ciego. Miren, les voy a poner el ejemplo que puso un pastor, amigo mío. Vienes a la iglesia, te sientas, empiezan las alabanzas, adoras con mucho gozo, levanta las manos, sales fortalecido y te sientes como nunca, renovado, precioso. Sales acá, tomas tu coche, vas caminando y de repente oyes tac, 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 una llanta. O como le ha pasado a mi papá, ¿no? El que no prende y no prende y no prende el coche, ¿no? O te vas en bicicleta y te caes. Algo pasa, lo que tú quieras. Una prueba, ¿no? Entonces, ibas muy contento, te pasa esto y entonces volteas con el Señor y le dices, Señor, ¿qué pasó? Señor, ¿en qué quedamos? ¿No me viste alabando tu nombre? ¿No me viste cómo cantaba? ¿No viste el sobre que eché? Señor, ¿acaso no viste cómo me emocioné y cómo estuve atento a la predicación? Señor, ¿qué pasó? Pero, ¿sabes qué? Lo que debes preguntarte es, no por qué yo, como decía Fer ayer, sino para qué. Ya quítate el por qué. Mejor di, ¿para qué, Señor? Tú permitiste esto, ¿para qué? ¿No te ha pasado el pero por qué a mí? Eso nos ha pasado a todos, hermanos. Y aquí hay un para qué maravilloso, para que las obras de Dios se hagan visibles a través de ti. ¿No será que Dios te quiere en un taller mecánico compartiendo con el mecánico? ¿No será que Dios te quiere en un hospital compartiendo con una enfermera o con un doctor? ¿No será que Dios dejó ese clavito, lo puso Él ahí? Y tú, oye Dios, pues si ya sabes que iba a pasar yo por ahí. Y Dios permitió ese clavito para que tú fueras a una vulcanizadora y le predicaras el Evangelio a ese señor que a lo mejor tiene una vida terrible y que necesita de Cristo. Tenemos que aprender, hermanos, a ver a Dios detrás de todo, detrás de todas las cosas. Así se van a manifestar en ti las obras de Dios. No para que tú hagas tus obras, sino para que hagas las obras de Él, porque las obras son de Él, para que las obras de Dios se manifiesten en Él. La partida de Lucy ha hecho que las obras de Dios se manifiesten en la familia Massin. ¿No es cierto? Todo el mundo me ha comentado, es impresionante la unidad que hay en la iglesia. ¿Y saben qué? Yo creo que sí. ¿Es que son bien buena onda? No, es que Dios está haciendo el trabajo. No es por nosotros, hermanos. Es Dios el que hace el trabajo. Y esto así, esto, yo nunca me hubiera imaginado vivir lo que vivimos esta semana. ¿Sí? Héctor me decía, ¿puedo decirlo, Héctor? Estábamos hablando por teléfono y me decía, mira, Raúl, fue precioso. Cuando pasó esto, toda la familia nos hincamos, después de, siempre hubo, bueno, cosas complicadas, hubo llanto, hubo desesperación, es normal. Y luego nos hincamos y nos pusimos a orar. Ya habían llegado la policía y los detectives, tienen que tomar nota, ¿no? Cuando nos vieron hincados llorando, se pusieron a llorar ellos. Ellos se pusieron a llorar. Y luego se llevaron el cuerpo de mi hija. Y cuando ya llegamos allá, me dijeron, Señor, ¿quiere ir a ver a su hija? Y él dijo, no quiero ver con la autopsia y eso. No, Señor, no le hicimos ninguna autopsia, no fue necesario. Ella está en un lugar precioso. Y dice Héctor, la vi tendida como una princesa. Eso nada más lo hace Dios. Eso nada más lo hace Dios. Es impresionante. Dios es bueno, Dios bendice en todo. Siguiente versículo. Dice el versículo 4 y 5, me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Jesús confirma su objetivo. ¿Cuál es su objetivo? Manifestar las obras del Padre. Y habla de su tiempo. De su tiempo que iba a tener aquí en la tierra, que era relativamente corto, ¿sí? Para manifestar esas obras del Padre. Su luz se manifestó haciendo las obras de Dios, haciendo las obras de su Padre. Y tú y yo debemos estar conscientes que tenemos poco tiempo. La pregunta es, ¿lo estamos aprovechando? Fíjate la pregunta, por favor. ¿Estás aprovechando el tiempo que Dios te dio para lo que Dios te lo dio? Ahí está la gente afuera, muriéndose. Allá sí hay tragedias, aquí no. Cuando uno de nuestros amados hermanos parte, sabemos que va con el Señor, es triste, pero nos gozamos. Pero allá afuera, la gente se está yendo. Y nosotros tenemos que llevar el mensaje de salvación. Decía Pablo, aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. Son malos los días. Vean lo que hace Jesús. Después de haberles dicho esto, de haberles dicho, a ver, Señor, ¿quién pecó? ¿Este es su padre para que haya nacido así? Ni este ni su padre, son las obras que yo tengo que hacer, tengo que aprovechar mi tiempo, yo soy luz del mundo. Entonces Jesús inmediatamente pone manos a la obra. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte al estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. ¿Te has puesto a pensar en esta escena? ¿Te has puesto a pensar en esta escena tan tremenda? ¿Quién había leído esta parte de Juan? Yo creo que casi todos, ¿no? Bueno, ¿te has puesto a pensar en esto? Como dice un pastor, tal vez nunca verás una pintura religiosa de Jesús escupiendo. ¿No es cierto? Nosotros vemos a Jesús sanando, lo vemos con sus discípulos, lo vemos con los niños, lo vemos en la cruz del Calvario, pero escupiendo. No sé si alguien haya visto una. Yo no he visto ninguna. ¿Y sabes qué? Es maravilloso. Es maravilloso cómo Dios nos deja ver la humanidad de Jesús también. Él era 100% Dios y 100% hombre. Y yo no sé si tú has pensado cuando has leído este versículo, bueno, escupió poquito. No, tan escupió que hizo lodo. Y alcanzó para untarle los dos ojos al ciego. ¿De acuerdo? Escupió e hizo lodo para hacer el milagro. Tal vez, por lo que habían visto los discípulos, ellos esperaban que tan solo dijera la palabra y fuera sanado. Jesús podía hacerlo, pero no lo hizo así. No lo hizo, sino que escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Tal vez algo parecido a como lo había hecho en un principio cuando creó al ser humano. Dios dijo, hágase la luz, y se hizo la luz. Dios dijo, divídanse las aguas, y se formaron los mares. Dios dijo, pero cuando hizo al ser humano, tomó tierra, y de la tierra hizo al ser humano. ¿Por qué? Porque así quiso. Nada más porque así decidió él. No tiene nada de que, porque miren, mucha gente ha querido encontrar el significado de esto. No es que la saliva quiere decir esto. Es que la tierra quiere decir esto. Pero ya junto los dos, no. ¿Saben por qué hizo esto? Simplemente porque decidió hacerlo así. Y el apóstol Juan fue inspirado por Dios para que entendamos tú y yo que las cosas no siempre van a ser como nosotros queremos o pensamos. A veces le decimos a Dios, Señor, te pido que uses esto para que se convierta en mi tío y de ahí que rebote con mi tía y luego mi sobrino. No, tranquilos, hermanos. Así no es. ¿Tú hubieras planeado lo que vivimos esta semana? ¿Lo tenías en tu presupuesto de vida? Por supuesto que no, pero Dios lo hizo así. Juan fue inspirado con Dios para que nosotros entendamos esto. De nuevo, imaginen la cara de los discípulos. Bueno, pues Jesús, ¿qué? Primero dice que coman mi carne, que beban mi sangre. Y nosotros vemos que sana a la gente con la palabra, pero ahora escupe, hace lodo y lo unta. Yo no me imagino la cara de los discípulos. Hermanos, tenemos que entender algo. Nosotros oramos, nosotros esperamos las respuestas de Dios, pero tenemos que tener fe en que lo que pase va a ser lo mejor para ti, como hijo de Dios. ¿Estás orando por un trabajo? ¿Estás orando por una pareja? ¿Estás orando por la salvación de tus familiares? Espera en Dios y que Él te responda cuando quiera y como quiera. Él es soberano. Como decía ayer Fer, Dios es soberano, Dios es justo, Dios es bueno, Dios quiere lo mejor para ti. Ya, ahí está todo. Él es misericordioso. El Señor le da instrucciones clarísimas al ciego. Le dice, ve a lavarte en el estanque de Siloé, sin complicaciones. Simplemente ve y lávate. ¿Qué necesitamos entender para comprender bien estas palabras? Ve y lávate en el estanque de Siloé. ¿Se necesita mucha teología o meterte al griego? No, simplemente ve y lávate, punto. ¿Sí? No necesitas más. Y como Jesús estaba manifestando las obras de Dios, el ciego fue, se lavó y regresó viendo. Regresó viendo. Señor, pero qué necesidad de lodo. Regresó viendo, mis hermanos. Él oyó y obedeció. Y aquí la pregunta es, tú y yo, ¿qué hemos hecho con las claras instrucciones de Jesucristo? Clarísimas. Ve y haz discípulos, enseñándoles todo lo que os he mandado. Ama a tu prójimo, ama a tu esposa, No seas áspero con ella. Sujétate a tu esposo. Honra a los gobernantes. ¿Qué hemos hecho tú y yo con estas clarísimas instrucciones del Señor? Tenemos que meditar en esto, hermanos. Ahora, ubiquemos el contexto. Todo esto Jesús lo hace, ¿qué creen? En un día de reposo, en un sábado. No sé qué estaban pensando los apóstoles, los discípulos que estaban con él. El que Jesús hiciera lodo quebrantaba los reglamentos rabínicos de los judíos en contra, ¿sabes de qué? De amasar arcilla en el día de reposo. Veamos. Veamos lo que pasa. Por supuesto que hubo consecuencias. Hubo consecuencias por la obediencia del que fue ciego. Y déjame decirte algo. Siempre va a haber consecuencias cuando obedecemos. Cuando tú decides en tu corazón, como lo hizo Lucy, no me voy a casar hasta no estar segura de la salvación de mi amado Joaquín. Que sea un hombre entregado a Dios. Esas son decisiones a favor de Dios. No voy a entrar en este negocio porque la sociedad sería con incrédulos. Gracias a Dios. No voy a volver a caer en esto de evadir impuestos. No voy, en fin, cosas que nos suceden a todos los días, hermanos. Siempre hay consecuencias cuando obedecemos. Siempre hay consecuencias. A lo mejor tú decides ya no meter... declarar todo lo que te entra como debe ser, y entonces dices, híjole, al final tuve menos. Sí, pero bendecido. En vez de tener 10, tuve 5 y me alcanzó para más, ¿tú crees? No sé cómo, me alcanzó para más. ¿Sabes por qué? Porque la mano de Dios está ahí. Es la bendición. Vean las consecuencias de cuando obedecemos. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es. Y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? No creían lo que había pasado. No creíamos que Dios trajera tanto consuelo a la familia Massín. Cuando yo leí la noticia el lunes en la mañana. Yo decía, no, Dios mío, ¿por qué permites esto? Yo me acuerdo, estaba yo en la cama sentado, llegó Andrita y me dice, ¿qué está pasando, papá? ¿Qué está pasando de qué? Pues hay mensajes, me dijo Iván, que hay mensajes ahí. Y entonces abro el teléfono y cuando veo el mensaje y le digo, yo nomás veo a mi hija, ¿qué? Y los ojos rojos, rojos, y empezaron a correr sus lágrimas inmediatamente. Yo dije, Dios mío, tú sabes, qué duro. Pero tú sabes, yo nunca me imaginé, bueno, tampoco tanto, pero ese consuelo, verlo tan evidente en esta amada familia a la que amamos tanto. Estos judíos no creían que fuera él. En aquellos tiempos, escuchen esto, cualquier deformidad física severa, como la ceguera de nacimiento, sentenciaban a una persona a mendigar como único medio de sustento, ¿sí? Por ello no creían. Seguramente llegaron algunos, ¿verdad?, a decir, este hombre no nació ciego. Este hombre no nació ciego. Entonces le preguntaron, ¿cómo se te abrieron los ojos? ¿Cómo te abrieron los ojos? ¿Cómo te fueron abiertos? Y entonces él respondió, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate, y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Y él dijo, no sé. Él les relató de manera sencilla y certera la forma en que ocurrió el milagro. Ese hombre llamado Jesús, ¿qué hizo? ¿Tú todos los días hablas de tu Señor? ¿Todos los días dices, ese hombre llamado Jesús me salvó? Ese hombre llamado Jesús me sostiene. Ese hombre llamado Jesús ha sido muy bueno conmigo. Ese hombre llamado Jesús me ha probado para bendición. Así debe hablar el creyente. Ese hombre llamado Jesús se lo relató de forma sencilla. Se refirió al Señor como un hombre todavía. Ahí iba cayendo el 20 poco a poco, ¿no? Y ya que él estaba ciego en el momento del milagro, no tenía idea a dónde había ido Jesús. Yo quiero comentarte algo, o quiero preguntarte, ¿cuántos milagros ha hecho Jesús en tu vida? ¿Cuántos milagros? Y te quiero hacer esa pregunta, ¿estás consciente del milagro que ha hecho este mismo Jesús en tu vida? De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y erais por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Estás consciente del milagro que hizo Jesús en tu vida? ¿Estás consciente de que Él derramó toda su sangre por ti? Lucy está viva, hermanos. Lucy está viva, no está muerta, porque ella creyó a Jesús y fue revivida. ¿Sabes cuál fue el maravilloso regalo que hizo Dios? El milagro de darte la vida eterna. Créanme, el mayor de los milagros es ver a una persona rindiéndose, ante los pies de Jesús, clamando por salvación y ver cómo su vida empieza a ser transformada. Eso es bendición. Esos son milagros. Así como se notó en el ciego el cambio, yo te pregunto, ¿tus vecinos y todos los que te ven pueden ver el cambio en tu vida al grado que te pregunten, ¿quién te abrió los ojos? ¿Cómo te ven tus vecinos? ¿Cómo te ven tus compañeros de trabajo? ¿Pueden ver ese cambio maravilloso que hizo Jesús y que te pregunten, ¿quién te abrió los ojos? Mira, hubo tanta gente impactada este fin de semana. Me comentaba Héctor, Brandon, me decían, es que es impresionante lo que ha pasado. O sea, la gente no lo cree. La gente en Europa decían, el cónsul me decía, Héctor, no lo creía. Dice, no puede ser que ustedes, ok, están tristes, los veo llorando, pero que estén tan consolados. Cuando esas cosas pasan aquí, porque pasan, no seguido, pero bastante seguido, con cierta frecuencia, ¿saben qué pasa? La gente la tenemos que llevar a un psiquiatra. A ver, las tenemos que inyectar para que se duerman. Y ustedes están sustentados. ¿Qué hay en ustedes? ¿Quién les abrió los ojos? Ahora puedes ver, aunque esté ciego, como John Newton al final de su vida. Ciego físicamente, pero espiritualmente ves. Gracias a Dios. ¿Qué fue lo que pasó entonces con este ciego? Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. La gente necesitaba una explicación de lo que había pasado. La gente necesitaba ver, algo pasó aquí. Esto está tremendo, ¿no? Y entonces van con los que ellos pensaban eran espirituales, ¿no? Con los fariseos. Llevaron ante los fariseos al que había nacido ciego. Y además lo llevaron porque el milagro había ocurrido en un día de reposo. ¿Cómo se atreve este hombre a trabajar en un día de reposo? Un milagro que va en contra del mandamiento del día de reposo. Y ya enfrente de los fariseos sucede esto. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos, ¿cómo había recibido la vista? Y él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. La misma respuesta que le da a los vecinos, a los que estaban por ahí en la ciudad, se la da también a los líderes religiosos de su tiempo. Me puso lodo sobre los ojos, me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Fíjate nada más, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? y había disensión entre ellos. Vemos al hombre curado que de nuevo de forma sencilla simplemente da testimonio del milagro. Simplemente da testimonio de lo que había pasado en su vida. Y es lo que quiere Dios que tú y yo hagamos. Dar testimonio de ese maravilloso regalo que nos ha dado Él, la vida eterna. Testimonio que se note que somos creyentes. En lugar de quedar asombrados por el milagro, se preocuparon, como siempre, por las tradiciones religiosas. Por las tradiciones religiosas. Los fariseos creían que, puesto que Jesús había violado la ley de ellos, no era de Dios, del día de reposo, Dios había ordenado un reposo, ¿se acuerdan? ¿Qué día? El Sabbat, ¿verdad? El sábado. Pero los fariseos empezaron a meter ordenanzas y una lista: no puedes pegar un botón, no puedes lavar, no puedes hacer arcilla, no puedes hacer un montón de cosas en el día de reposo. Y eran muy apegados al famoso Talmud, que es donde estaba todo esto, ¿no? Entonces, ellos creían que Jesús había violado esa ley y por eso era un falso profeta que apartaba a la gente de Dios. Así que concluyeron diciendo: este hombre no procede de Dios. Este hombre no procede de Dios. Sin embargo, otros llegaron a la conclusión de que las señales eran tan impresionantes que decían: un pecador nunca hubiera podido hacer esto. Sin embargo, fíjate algo que es bien interesante. Dice el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses que un profeta sí puede hacer señales engañosas. Entonces, los fariseos estaban divididos. Aún ellos estaban divididos. Había disensión entre ellos. Dice el versículo que sigue. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Fíjate qué maravilla. ¿Qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él le dijo: que es profeta. Que es profeta. Fíjate qué maravilla, cómo va avanzando. Así como Dios fue avanzando y fue ganando terreno en la mente de Lucy, y lo vimos con todos los correos que se intercambiaron, que se intercambió ella con Fer, así Dios empieza a avanzar en la mente de este hombre. Dice: ese hombre que se llama Jesús, ahora digo que es profeta. Y ahí va avanzando en la vida de él. El ciego primero dijo: un hombre. Ahora comienza a ver con más claridad que Jesús era más que un hombre. Sin embargo, los fariseos, a pesar de ver el milagro, tenían ceguera espiritual total con respecto a la verdad. Una ceguera espiritual absoluta. Entonces, ¿sabes qué hacen? Piden una segunda opinión. ¿Sabes qué? Este cuate nos va a meter en problemas. Pídete una segunda opinión. Versículo 18 al 21. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. ¿O quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntadle a él. Hablará por sí mismo. Ya está grandecito, que conteste él. ¿Sí? Ya está grandecito. Eso fue lo que dijeron. Primero confirman: sí, es nuestro hijo. Y efectivamente, señores fariseos, nació ciego. Nació ciego. Pero él ya está grande. Ya es un hombre. Pregúntele a él. Ahora la pregunta es: ¿por qué los padres de este hombre sanado no dan un testimonio abierto del milagro? Si ellos vieron el milagro, ellos vieron que su hijo abrió los ojos. Era para que estuvieran abrazándolo: hijo, gracias a Dios por lo que hizo. Dicen: sí, es nuestro hijo y nació ciego, pero ¿cómo abrió los ojos? ¿Quién sabe? ¿Qué fue lo que pasó? Vean lo que contestan los padres. Esto dijeron sus padres, perdón, vean la razón: porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron a sus padres: edad tiene, preguntadle a él. Fue por eso: no queremos ser expulsados de la sinagoga. Dios nos libre de estar delante de las personas espirituales. Sus padres, obviamente, ante el evidente milagro del Mesías, prefirieron quedar bien con los religiosos, prefirieron no incomodarse. Prefirieron no incomodarse. ¿Cuántas veces no nos pasa esto? ¿No es cierto, hermanos? No damos testimonio del Señor por no incomodarnos. Es que implica ir el sábado a tal lugar. Es que implica dar un estudio en la noche. Es que implica venir a orar los jueves. No, ya no. Es mucho. Es mucho. No damos testimonio del Señor por no incomodarnos. Hermanos, hoy es el día. Hoy es tiempo para salir de nuestra incomodidad. Dejemos ya la incomodidad. Dios va a hacer maravillas en la iglesia. Salgamos de la incomodidad, hermanos. Incomodémonos. Dejemos de estar cómodos. Miren, ¿cómo es ahorita el ambiente cristiano en el mundo? Bueno, en México, o vamos a decirlo, en Querétaro. Muy cómodo. Llegan los hermanos, llegan a la iglesia, muchos llegan en coche, entran, es un lugar cómodo. Miren, yo tengo el testimonio en un libro que estoy leyendo de un pastor que se llama David Platt, y él lo contrataron, le dijeron: te vamos a contratar como pastor para que tú hagas crecer esta iglesia, queremos miles de miembros. Entonces él empezó a trabajar, a hacer estrategias, y era el objetivo. Y de repente se empezó a fijar en el ejemplo de Jesucristo. Dijo: pero Señor, si Jesucristo tenía poquitos discípulos, pero se encargaba de ellos. Se encargaba de ellos de una manera profunda. Y entonces hizo un viaje al oriente. Llegó a una iglesia allá por Sudán, en África. Estaban por allá. Y dice: fue impresionante lo que viví. La escena era la siguiente: un cuarto de una habitación con mucho calor, las ventanas totalmente cerradas, las cortinas cerradas, por supuesto, y de repente empezaban a llegar hermanos en Cristo, pastores que estaban dirigiendo iglesia ya, sudando. Algunos habían andado en bicicleta 40 kilómetros para llegar, otros habían venido caminando, se hincaron y empezaron a compartir sus experiencias como cristianos. Uno dijo: en mi iglesia acaban de matar a una familia completa. Otro dijo: se acaban de llevar a unas personas y no han regresado. Se pusieron a orar y decían: Señor, fortalécenos. Fortalécenos porque nosotros no podemos. Señor, ayúdanos. Y él dice que estaban hincados, y él llama ese capítulo charcos de lágrimas. Todos estaban llorando. Se quedaron ahí horas orando. Esos son cristianos. Esos son hijos de Dios. Aquellos que están dispuestos a dar su vida por el Señor. Él dice que regresó a su iglesia en Estados Unidos y dice: qué diferencia. Qué diferencia. Acá llegamos en coche, estacionamientos amplios, el lugar para que los niños jueguen, sillones acojinados. Hay gente que llega tranquila y se va y no pasa nada. Dice: no que no haya creyentes aquí, déjame aclararlo, así lo dice él. Creyentes de veras que quieren vivir para el Señor, entregados. Pero Dios nos llama a salir de la comodidad. ¿Están de acuerdo, hermanos? Dios nos llama a pesar de que nos quieran expulsar de la sinagoga, a pesar de lo que sea. Los judíos no saben ya qué hacer. Era evidente que Jesús había operado un milagro. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios. Nosotros sabemos que este hombre es pecador. Da gloria a Dios. Fíjate lo que le están diciendo. Las autoridades, por supuesto judías, trataron de presionar al hombre que había sido sanado para que se retractara, para que dijera: no, yo no fui ciego. Iba a decir una mentira. Para que no diera testimonio de Jesús. Da gloria a Dios. Una frase maravillosa que usó Jeremías, que usó también Josué, cuando le dice a estas personas que habían pecado: den gloria a Dios. Y así este hombre, ¿saben qué hizo? Le dio la gloria a Dios. Sí les hizo caso. le dio la gloria a Dios y les dice, entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le dio la gloria a Dios como ellos se lo pidieron. Da gloria a Dios, perfecto. Yo no sé si es pecador o no es pecador, pero una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Habiendo yo estado perdido en el mundo, ahora veo. Habiendo yo ido por mi camino, yo Raúl, por ese camino de amargura, de enojo, de enojarme con todos, de sí, no tomé. Fíjate, qué buena onda. Raúl nunca tomó. Raúl nunca fumó. ¡Ah, qué lindo niño! No, qué lindo niño. Un pecador perdido que caminaba al infierno. Y un día de 1986 Dios dijo, es mío, lo llamo a mi reino. Y habiendo yo sido ciego, ahora veo. Eso es lo que pasa con el creyente. Yo he visto testimonios aquí, mis hermanos, con ustedes, de gente que verdaderamente ha habido una transformación maravillosa. Y aquí vemos a alguien que comienza a manifestar que creyó. A pesar de la presión religiosa, su testimonio fue claro y se resistió a negar lo que para él era ciertísimo. Ahora veo. ¿Cuántos milagros has visto en tu vida desde que Jesús te salvó? ¿Has visto milagros? Esta semana fuimos testigos de muchos milagros. La pregunta es, ¿de cuántos has dado testimonio? ¿De cuántos has dado testimonio? Estamos ahí, Señor, bendiciéndonos, Él con su paciencia, con su amor, con esa faz que tiene Jesucristo, de veras, de misericordia para nosotros, de gracia. Hace milagros y Dios quiere que demos testimonio de ellos. ¿De cuántos has dado testimonio a pesar de la presión del mundo? El mundo te va a presionar, ¿eh? En tu empresa no quieren que hables de Jesús. Tus vecinos no quieren que los molesten con, ahí viene el cristiano otra vez. No, no quieren. Sin embargo, Dios dice, acuérdense lo que dice, creo que es Ezequiel, háblales, escuchen o dejen de escuchar. Háblales. Háblales para que no cargues tú con eso. Miren, estamos en un mundo que rechaza a Cristo, hermano. Y Dios nos tiene aquí como luz para ir allá afuera a compartir la palabra de Dios. Amén. ¿Qué pasó con este hombre? ¿Qué actitud tuvieron los religiosos judíos con él? Lo vamos a ver la siguiente semana. ¿Sí? Y vamos a ver que el verdadero milagro está por suceder. Comparado con lo que va a pasar, este es un milagro, vamos a decir, un poco menor. Vamos a ver el verdadero milagro la semana que entra. Vamos a recordar lo que hemos aprendido. ¿Qué debemos rescatar de todo esto? ¿Cuáles son las grandes lecciones? Bueno, acuérdate, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Muchas veces nos pasa lo mismo. Seguro está sufriendo porque no sirve. Seguro. Vamos a esperar al Señor mejor. ¿Cuál es el propósito de Dios? Vamos a recordar esto, que las obras de Dios se hagan visibles a través de ti y de mí. ¿Sí? ¿Cuál fue el propósito de que ese hombre haya nacido ciego? Que las obras de Dios se manifestaran. ¿No será que Dios te quiere llevar a dar testimonio de Él? Tercer punto, tú y yo debemos estar conscientes que tenemos poco tiempo. ¿Lo estamos aprovechando? ¿Realmente lo estamos aprovechando? Jesús escupió en tierra e hizo lodo, lo untó en los ojos y lo sanó. Tenemos que entender, mis hermanos, que las cosas no siempre serán como nosotros queremos o esperamos. ¿Sí? No siempre van a ser así. Estás orando por un trabajo, estás orando por tu pareja, por la salvación de tus familiares. Espera en Dios. Cuando Él diga, va a suceder. Ve y lávate. ¿Se acuerdan? Ve y lávate. Instrucciones clarísimas. ¿Qué has hecho tú y qué he hecho yo con las claras instrucciones de Jesús? Algo en lo que tenemos que meditar también. ama a tu prójimo, ve y haz discípulos, ama a tu esposa, sujétate, todo esto, ¿no? Siguiente punto. Así como se notó en el ciego el cambio, ¿tus vecinos han notado el cambio en tu vida? Ese que vive junto a ti. Tú imagínate a Dios en su cuartel general, con todos los ángeles, y diciendo, a ver, ¿a quién tenemos en el fraccionamiento Tejeda? Ah, mira, tenemos a este y a este. Y ahí, y en los pájaros, vamos, ahí está Apolo. Ah, está bien. Aquí, ah, perfecto. Tenemos cubierta el área. Van a trabajar. Amén, aleluya. ¿A quién tenemos en el pueblito? No, pues tenemos al Raúl y tenemos a este y al Lobo. Y a... Gracias a Dios. Dios quiere que los vecinos noten que ya no somos hijos del maligno, que somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Es lo que Él quiere. ¿Cuántas veces no nos pasa esto? No damos testimonio del Señor por no incomodarnos. Salgamos de la comodidad. Y recuerda lo último, una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Ahora veo. ¿Cuántos milagros has visto en tu vida desde que Dios te salvó? No cuentes los que te faltan. Mira, tenemos esa mala experiencia. Contamos y le decimos, oye Señor, me falta este milagro y este, y este, y este. No, todo lo que ha hecho Jesús en tu vida. Es ver el vaso medio lleno o medio vacío. Dios es perfecto, es justo, es santo y perfecto. Así que Él va a hacer lo que más te conviene. ¿De cuántos milagros has dado testimonio? A pesar de la presión que hay del mundo. Voy a cerrar con un testimonio. Un testimonio, bueno, esto ahorita se los pongo. Un testimonio maravilloso de un hombre. Es más, dimos un testimonio de él hace poco, de John Newton. John Newton, yo quisiera recordar al autor del famoso himno Amazing Grace, ¿se acuerdan? Sublime Gracia. John Newton, como vimos hace algunos meses, fue un hombre que se dedicó al tráfico de esclavos, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que vimos cómo cantó un hombre, un negrito que cantó precioso Amazing Grace? Bueno, ese hombre, ¿sí? Él fue traficante de esclavos de África a Inglaterra y a otros lugares. Este hombre que se convirtió al Señor, que se convirtió a la fe verdadera, confió en Cristo como su Señor y Salvador. Un tiempo después se hizo pastor, bueno, Dios lo llamó como pastor en una iglesia, y tuvo un discípulo llamado William Wilberforce. ¿Está bien dicho? Bueno, ese. Este hombre luchó, Wilberforce, que le decían Wilber, luchó con vehemencia en el Parlamento de Inglaterra para que se aboliera el tráfico de esclavos. Muy influido por su pastor, John Newton. John Newton, como pastor y consejero de Wilber, lo animó y lo exhortó a que luchara con todo por este ideal. Es más, él hasta se enfermó por esto, este hombre, Wilber. Y estando en plena lucha ante el Parlamento, Wilber fue a visitar a Newton, ya medio retirado, ya más grande de edad. Un Newton ya viejo, que había perdido la vista, y al llegar con él lo encontró dictando sus memorias a un escribano. Sí, este mismo John Newton, que supo lo que era maltratar y tratar como basura a la gente de África, dijo lo siguiente: cuando los esclavos son azotados en los muelles, atan sus brazos a un gancho con una grúa, y con pesas de 25 kilos atadas a sus pies, levantan la grúa para que sus pies apenas toquen el suelo. Entonces los esclavos son azotados con matas de ébano y sangran mucho. Justo cuando terminaba de dictar esta parte, llegó Wilber. Lo saluda y le dice, sabía que estabas perdiendo la vista. Newton le responde, que ya la había perdido del todo. Y en son de broma le dice, nunca hago algo a medias. Ya la perdí completamente. Dios decidió, dice Newton, que ya vi suficiente. Ya vi todo lo que tenía que ver. Wilber le pregunta que si era verdad que estaba escribiendo sus memorias. Entonces Newton le dice que se acerque. Y entonces le dice, esta es mi confesión. Debes usarla. Nombres, registros de barcos, puertos, gente, todo lo que recuerdo está aquí. Aunque la memoria me está fallando, lo que recuerdo muy claramente es que soy un gran pecador y que Cristo es un gran salvador. le dice, debes gritarlo, debes publicarlo, debes decirlo a todo el mundo. Continúa Newton sin poder ya dejar de llorar y le dice, ojalá pudiera recordar todos sus nombres. 20,000 fantasmas, todos tenían nombres hermosos, nombres africanos, y nosotros los llamábamos solo con gruñidos. Nosotros éramos los simios, ellos eran los humanos, dice Newton. Entonces dice, Wilber, estoy llorando. ¿Y sabes qué? No podía llorar hasta hoy que escribí esto. Y entonces grita, alguna vez estuve ciego, pero ahora veo. Alguna vez estuve ciego, pero ahora veo. ¿No te enseñé esto algún día, Wilber? Bueno, pues esto ahora es una verdad en mí. Este hombre no solo se conformó por haber sido rescatado por el Señor, haber sido perdonado, sino que luchó hasta el final, hasta haber aprobada la abolición de esclavos en Inglaterra. Y cuando al fin confiesa todo lo que había hecho, y esto se usa para que se apruebe la ley, él descansa, Dios lo libera, y es cuando puede decir, estando completamente ciego, ahora veo. Ahora veo. Yo estoy seguro que Héctor, Lulú, Fati, Hayes, Héctor Sin, Joaquín, Brandon, Pris, todos los que estuvieron allá, ahora ven. Decía Héctor, ¿sabes qué? La fecha de lunes, ¿qué fue? ¿26, Héctor? 26 de septiembre, es el día de nuestra renovación en Cristo. Ahora liberado, Newton podía cantar ese himno de victoria que compuso para dar gloria al Señor. Sublime gracia del Señor que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido, y Él me halló. Amén, hermanos. Gracias a Dios por su palabra.